con los grandes. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, porque tenemos la posibilidad de llegar a todo el mundo, especialmente a Cubita la Bella, en diferentes horarios. Como siempre, me acompaña Bertica Raval, la productora. Víctor, el suavecito González, el barranquillero, que está contento, está satisfecho y orgulloso de la labor del equipo de los Caimanes en la última Serie del Caribe, campeón del año 2022. Y recuerden nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gdegonzalezmail.com. Hoy, señores, vamos a brindarles la segunda parte de una entrevista con un pelotero simpático, agradable, que siempre está compartiendo jocosamente con todo el mundo. Tuve la oportunidad de conocerlo en enero del año 2022 en Miami a propósito de la celebración del Juego del Recuerdo, el Juego de las Estrellas, donde intervinieron peloteros de grandes ligas, peloteros retirados de las ligas mayores del béisbol cubano y, por qué no, algunos prospectos de liga menor. Entre ellos, el hijo de Andy Morales y, por qué no, de Lazarito Vargas, quien a propósito, Vargas tuvo la oportunidad de coincidir en series nacionales con nuestro invitado de hoy. Juanito, ¿quién es Juanito? Nos vamos para el primer segmento.
Entrevista con los grandes.
Mis amigos, vamos a darles la bienvenida a Juan Pablo Echavarría, pelotero que comenzó en Cuba, ya lo escucharon en el primer programa, como jardinero, no como lanzador, pero en el transcurso de los años se convirtió en lanzador. Y fíjense si fue bueno, porque en la pelota cubana logró ganar más partidos que los que perdió. Así que hoy vamos a hablar de nuevo con Juan Pablo Echavarría. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Juanito, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
¿Cómo está? ¿Todo bien? Sí,
todo bien.
Eso es lo más importante, ¿verdad?
Yo siempre estoy bien, yo siempre estoy alegre.
Siempre estamos sabrosos, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, te vi compartiendo ahí en el Juego del Recuerdo en Miami con glorias del béisbol cubano. Tú eres una gloria también. Así que, ¿cómo te sentiste ese día ahí compartiendo con amigos?
Ese día fue uno de los mejores días de mi vida, porque yo me vine para vivir aquí a Nueva York. Y cuando vi a mi gente, toda esa gente que he compartido, que me quiere, que me ayudaron, me sentí feliz, contentísimo, estuve ahí.
Sí, te vi todo el tiempo conversando, charlando e incluso discutiendo jocosamente con algunos amigos tuyos, porque tú le decías, no, chicos, si yo cuando tú venías, mira, yo te decía que te iba a ponchar y te ponchaba y en el próximo inning
no,
te
pero
ponchaba
eso
de
no
nuevo,
era...
después te tiraba una curva y te hacía daño.
No, pero eso no era jocosidad, era verdad.
Sí, 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 pero te digo jocosamente hablando, ¿no? Sí, yo sé que es verdad.
Sí.
Que a propósito, tú fuiste un pelotero muy querido en La Habana, desde la categoría juvenil hasta que decidiste ir de Cuba. Tuviste un buen año, Juanito, en el béisbol cubano con Metropolitanos, la serie 98-99. Donde ganaste 11, perdiste 8, y eso era, habías comenzado como jardinero y terminaste con 2.99 de efectividad, una de las mejores de esa serie nacional. Háblame de esa temporada 98-99, porque después vamos a hablar de aquella serie famosa con Industriales, donde Metropolitanos ganó los dos primeros partidos. Todo el mundo pensó en Latino que iba a ganar el tercero, pero no pudieron, y bueno, en los siguientes tres encuentros, el equipo azul le ganó a ustedes. Pero esa serie 98-99 fue inolvidable para ti, ¿no es así, Juanito?
Sí, yo esa serie, ya yo me estaba preparando, porque ya como ya me había iniciado como pitcher, yo le puse un poco de interés, ¿entiendes? Yo no hacía pesa, yo no hacía nada, yo nomás quería correr, yo nunca hice pesa. Yo lo mío era correr y prepararme para tirar strike. Era lo que sabía hacer, tirar strike por ahí. Y le caminaba a los bateadores y le decía, ¿qué cosa? Y le tiraba así en el pie y yo formaba con estos líos después. ¿Me entiendes?
Sí,
entonces,
sí.
Entonces, los pelotitos que iban todos los años al equipo Cuba, ellos me tenían un poco de respeto, porque yo le caminaba para arriba y le tiraba bolazo. y entonces ellos me cogieron respeto, que era la única forma que yo podía ganar a cualquier equipo de esto, porque esa gente le bateaban a cualquiera, si le bateaban a Lazo, a Contreras, a Jeta, a todo el mundo.
Al Duque Hernández, al Duque Hernández le bateaban porque el Duque jugó hasta el año 97.
Bueno, en ese año también era una gente guapa en el boito, ¿no entiendes? Pero yo que empecé de la nada, yo tenía que darle volante a esa gente. Me acuerdo una anécdota que Quindelán se molestó conmigo y me esperó en el pasillo del latino, quería pasarte conmigo. Ay, historia de
¿Y eso por qué? Porque lo ponchaste, lo desafiaste, ¿no?
No, de golazo.
Oh.
Y también Pedro Luis.
Pedro Luis Rodríguez, el catcher de Mayabeque. Bueno, era de La Habana en esa época.
Bueno, no, en Provincia Habana, Pedro Luis el catcher. Uno de los mejores bateadores.
El mejor receptor ofensivamente hablando, después de Medina.
Pedro Luis, el catcher de Provincia Habana.
Sí, sí, Pedro Luis Rodríguez fue del equipo Cuba.
Bueno, yo creo que tengo el juego, no sé, hombre, en no sé qué lado. Yo digo, él no me lo va a decidir. Él me había fallado dos veces. Yo esta tercera vez, él no me lo va a decir. Él es el único que no me lo va a decir. Le digo Lazo.
Sí.
Y nos votaron a los dos.
Sí.
Y yo me fui para abajo y ese fue por el otro lado. Ay, muchachos, nos queríamos bajar. Lo que se formó fue tremendo lío.
Sí.
Pero él no me iba a ganar el juego a mí.
Sí. En esa temporada 98-99 de la Serie Nacional con Metropolitanos, como decía al principio, ganaste 11, perdiste 8, 2.99 efectividad, pero por si fuera poco, completaste 11 partidos. Lograste 3 lechadas y salvaste 2. Era para el equipo Cuba, Juanito, ¿verdad?
Sí. Claro, lo que pasa que lo mismo que te repito, soy negro y entonces a esos blancos uno no le cae bien.
Sí, te refieres al comisionado nacional, ¿no?
Sí, a Benito Camacho, a toda la gente que tienen alrededor, que no te voy a mencionar nombres porque están aquí y no te voy a mencionar nombres porque eso
es algo. En esa época. Sí, Domingo Zavala no era el comisionado nacional de béisbol en esa época, tú lanzabas, ¿no?
No, yo con Zavala, no. Yo empecé con Benito Camacho. Yo empecé con, fue Benito o Zavala. No me acuerdo quién fue el primero. Yo sé que con Zavala yo viajé a Colombia y eso. Y con Benito Camacho fue, Zavala fue el primero.
¿Cómo te fue en Colombia? Porque el béisbol colombiano ha mejorado últimamente, incluso en el 2022, los Caimanes de Barranquilla lograron el título en contra de todos los pronósticos ante Dominicana.
Ese fue el mejor año de mi vida, le gané a Japón, piché unos cuantos juegos de relevo, después le piché a Faustino.
Faustino Corrales.
No quería pichar, y entonces, yo dije que iba a pichar, me dijeron no. Tú tienes muchos pocos días de descanso y no me dejaron pichar.
Ahora, retomando el tema de la Serie Nacional 98-99, te decía que lograste 3 lechadas. ¿No recuerdas esa lechada contra qué equipo fueron? Porque en esa época, 98-99, el béisbol cubano tenía grandes estrellas.
Yo creo que una fue con la Isla. Ay, que no me acuerdo. Son muchos años ya. No me acuerdo. Bueno, sí me acuerdo que a la Isla le estaba dando un juego perfecto y en el último inning, un fin de ellos que tiene granito en la cara, no me acuerdo cómo se llama, yo tenía el nombre de él, me da gil y no pude meterle juego perfecto ahí. En el latino.
Bueno, llegó la campaña Juanito 2000-2001, Metropolitanos contra Industriales. Una gran temporada para el equipo Metropolitanos. Y ahí estaban, por ejemplo, entre otros, Bárbaro Cañizares. Estaba Carralero, estaba Cervantes, Enriquito Díaz, el estafador, el robador de bases, estaba Aniceto Fraile, Rafael Fuente, Joel Galarraga, que estuvo en Liga Menor muchos años, Miguel González, Duelcy Linares también estaba ahí, Osmani Marzo, estaba Sergey Pérez, Rudy Reyes, el hijo de Pedro Orlando Reyes, estaba Joan Drius Reyes, y en el picheo estaba Beltrán, Herbierto Collazo, Luis Díaz, René Spín, Alexey Hernández, Yadel Martí, que tuvo un clásico y fue el mejor pitcher. Noriega, estaba Sandy Ojito, Lázaro Pausa, Eduardo Rodríguez y Luis Roque. Háblame de ese año porque fuiste el pitcher más ganador del equipo metropolitano con 7 victorias, porque 6 ganó Collazo y también René Spin, la misma cifra para Noriega. O sea, los 4 fueron los máximos ganadores, pero tú fuiste el único que llegó a 7 victorias.
Yo te voy a decir algo y me gusta decir la verdad y que se ponga bravo
Sí.
quien se ponga. Ese año, Heriberto Collazo, yo, Spin, nos echamos el equipo arriba porque todos los demás no eran malos pitchers ni nada, pero no tenían el interés que teníamos nosotros de llegar a clasificar. ¿Me entiendes?
Así es. Háblame de esa final contra, bueno, no, contra Industriales, cuando Nealatino con 50.000 fanáticos ganaron el primer partido. El segundo partido fue una sorpresa, victoria para Metropolitanos. Pero ¿qué le pasó en los siguientes tres, sobre todo en el tercer encuentro, que perdieron un encuentro muy cerrado? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué recuerda de eso?
Como el mismo dije en la entrevista, en el séptimo inning, en el primer juego me dan un hit, no me acuerdo, y entonces me dice, fue Carmona, Carmona, no, fue, ¿cómo se llama este? Villanova, y me dicen, ¿quién va a pichar? Digo, le digo, no,
Sí.
yo quiero el relevo a Yadier Martí. Entonces me pusieron a Yadier Martí el relevo. En el séptimo inning terminé el séptimo y pusieron a Yadier porque tenía confianza con él. Y ya, Yadier, pues se complicó el juego, pero lo ganamos. Segundo juego, el team le da 9-0 a él. Y en el tercer juego, famoso juego, Collazo está pisando y está ganando el séptimo inning. Lo salgo y le quito los espaldas a Yadier Martí porque lo tuyo lo había vendido. Hablarte claro, lo mío lo vendí ahí en la grada. Y le pido el guante a Yadier Martí y salgo. Entonces estaba Castanedo, más nunca se me olvida, difunto, de San Miguel, entrenador. Y digo, no, voy yo. Tenía 3 días de descanso, estaba bien. Entonces Vila me sacó medio que no, que yo tenía que estar preparado para el último juego. Entonces pusieron a Petra y ahí lo perdimos y después perdimos. Después hay un juego que yo piché 7 innings y en el séptimo ya yo no podía más, pero no había nadie. El punto de Felipe no pudo pichar, que si Felipe hubiera pichado un juego, nosotros hubiéramos ganado. Él no pudo pichar y ya me sacaron a mí y pues, como el relajo.
Sí. Bueno, te tocó lanzar al lado de Pablo Miguel Abreu, ese gran zurdo de Metropolitanos, de Industriales, del equipo de Cuba. Había sido uno de los grandes lanzadores en la temporada 94-95. 97 fue muy buena, pero antes en el 87, muy joven Pablo Abreu, ganó los Panamericanos con el equipo de Cuba en Indianápolis, ¿no? Contra Estados Unidos.
Sí.
Hablaste de Collazo, pero Collazo en la temporada 94-95 tuvo un gran año, 8 victorias con 3 derrotas.
Sí, pero yo no es que Paulo una estrella. Yo era fanático a él también. Pero yo ya cuando yo me enfrenté a él, ya él tenía problemas en el brazo y eso, pero yo sí te digo que Pablo es uno de los mejores pitchers que pasó por la República Cubana suyo. Pero hablo de Collazo porque era el
Sí,
pitcher mío, de mi
que estaba al
equipo, lo
lado
que me
tuyo.
peleaba.
Sí. Bueno, tú eres de San Miguel del Padrón, cerca está el Cotorro, ¿no? Bueno, el Vedado del Cotorro, el Cotorro, toda esa zona ahí. ¿Conociste a Lázaro de la Torre, el caballo de hierro? ¿Qué te pareció Lázaro de la Torre? Porque lanzó casi hasta los 50 años y con recta de 93, 94 millas por hora, fue increíble.
Tremendo piche, tremendo piche. Yo lo admiro y le mando mil saludos porque para mí fue tremendo piche. Guapo, pichaba con 2 o 3 días de descanso, como ese no había hoy. Tremendo piche.
Sí. ¿Qué valoración hace Juan Pablo Chavarría de su paso por el béisbol cubano desde la categoría juvenil, donde brillaste como jardinero izquierdo? No fuiste un gran bateador, lo dijiste en el primer programa, por eso básicamente te recomendaron que fueras lanzador porque tenías una poderosa mano, ¿no? Para tirar de los jardines al cuadro, ¿no? Incluso a la receptoría. ¿Qué valoración hace Juan Pablo Echavarría después que ya se retiró hace muchos años y ahora analizando lo que tú hiciste en el béisbol cubano, sobre todo en series nacionales?
Yo voy a hablar de eso. Yo cuando empecé como bateador, yo bateaba en la provincial y él pues llegó la serie nacional y todo y me sacaban de vez en cuando a batear. Un día me le dijo Ron a piche de allá de la isla.
A Yanes.
A Yanes le dijo Ron en un juego. Después le batea a Olivar de, le dijo Gil en el latino. Cositas así. Pero ya después esa gente me descubrieron como piche. Y yo dije, ¿cómo va a estar con piche? Yo tiraba duro. Y el Cuba me decía, tira flojo, porque yo cogía el sol y le tiraba durísimo. El Cuba me decía, tira flojo. Y entonces ahí fue que empecé como pinche. Y ahí fue donde triunfé. Gracias a Rafael Gómez Mena. Gracias, fue donde triunfé.
Sí. ¿Qué me dices de la labor, de la actuación, de la llegada de Estados Unidos en los últimos años de peloteros cubanos que han triunfado en grandes ligas? Estamos hablando de peloteros del equipo de Cuba, sobre todo categoría juvenil, como es el caso de Iván Hernández, porque el Iván Hernández llegó muy jovencito a Estados Unidos, procedente de México, debutó en el 96 con el equipo de los Marlins y en el 97 fue el más valioso en la Serie Mundial que ganó los Marlins. Aquella frase que dijo, I love you, Miami. ¿Qué te parece del Iván, del Duque, de Osvaldo Fernández, de Kendry Morales, de Pito Abreu, de Yasiel Puig, de Céspedes? Bueno, de Aroldis Chapman, ese gran grupo de peloteros cubanos que se han establecido como buenos en Grandes Ligas, y también de Rey Ordóñez, porque no nos podemos olvidar de Oropesa, sí. Rey Ordóñez.
Bueno, con Ordóñez, sí lo conozco, buen pelotero, uno de los mejores. A Pito no lo conocí, porque no jugué con él en ese tiempo.
Otra época, sí.
Chapman lo conocí cuando llegué aquí y entrené con él. Pero para mí, el tipo, uno de la gente más estelares, tipo humilde, un tipo que a mí me ayudó, me sacó del hueco, fue Kendry Morales. Yo entrenaba con él, yo le tiraba el pipí y yo le daba rol y eso. Y hasta más, cuando él se dejó de la pierna, él me llevó con él para Arizona, yo le ponía la cera en el pie.
Sí.
Y él estaba en el campo de entrenamiento y yo me quedaba en la casa haciendo la comida y todo. Para mí, uno de la gente que más me ayudó fue él, Brian Peña, Francis Ley Bueno.
Sí.
No, es que tengo mucha gente que decirte, pero esos tres conmigo se portaron.
Sí, te refieres a Kendry Morales cuando con los angelinos conectó un kilométrico jonrón.
Con los angelinos.
Y cuando llegó a home,
yo fui al campo de entrenamiento a Arizona.
Sí, todo el mundo se tiró encima de él y lo lesionaron. Ese año tenía 34 jonrones, Kendrys.
Ajá. Tengo una anécdota que te puedo contar rapidito antes que se acaben los minutos.
Sí.
Kendry, yo vivía en una zona de trailer donde Kendry, que había veces se peleaba con la mujer por bobería. Y él siempre todos los días me iba a buscar para ir a entrenar, porque yo era el entrenador de él. Y entonces, ese día, él llega al trailer y me dice, qué frialdad aquí, porque él llegaba, se acostaba y me decía, coge el carro. Y me daba, yo tenía todas las tarjetas de él. Y me decía, vete a comprar desayuno. Y ese día, cuando él me dice que está frío el trailer, cuando viramos por la tarde, me dice él, vamos a buscar un trailer que yo te lo voy a comprar. Y vamos a comprarte un carro. Y salimos a ver un trailer. Estaba muy bueno. ¿Van? Y después un amigo mío tenía un carro. Y le dijo, no. Que es amigo él también. Le dijo, no, yo se lo vendo, tranquilo. Guarucho, el carro está ahí. Y yo le digo a él, hermano, espera. Deja que tú firmes. Ahora que te van a dar 10 pesos. Y eso, no te apures en comprarme nada ahora. Y entonces, después fue que se partió el pie.
Sí. Bueno, tuvo grandes años, se retiró el año pasado de las Grandes Ligas, Incluso en los últimos 3 años con el Kansas City tuvo un contrato de 32 millones, o sea, ganó buen dinerito en Grandes
Ligas.
Ese
es mi hermano, el alma, yo lo quiero con la vida. Yo con él, quizá, él me ayudó mucho.
Sí. Bueno, no puede faltar un saludo porque se nos fue el tiempo, nos quedan un par de minuticos. Un saludo a ese pitcher cubano simpático, cariñoso con todo el mundo, buena gente, bonachón, Juan Pablo Echavarría, el ídolo de San Miguel del Padrón en La Habana. No solamente de San Miguel, sino del reparto que queda frente a la Cuevita, la tierra de Yasmani Tomás, ex pelotero de Grandes Ligas y actualmente, bueno, firmó un contrato de Liga Menor con Washington. Se me olvidó el reparto donde tú naciste, frente a la Cuevita, ¿cómo se llama?
La Corea.
La Corea.
¿Puedo decir algo? ¿Rápido?
Sí, claro.
Bueno, yo quiero mandarle un saludo a todas mis amistades de Miami que me apoyaron en los momentos difíciles. Como no puedo mencionar nombres porque son mucha gente.
Uno de ellos, Carlos Rodríguez.
No, él y su esposa fueron la gente que me apoyaron, su apoyo cuando yo estaba en problemas. Me llevaron para su casa, me dieron trabajo, me lo dieron todo, amor y cariño. Yo le mando un saludo a esa gente y a toda la gente de Miami, que no hay problema.
Y por supuesto un saludo a Cuba, especialmente a la Corea, ¿no? En San Miguel del Padrón.
No, le mando un saludo a todos los coreanos, a toda Cuba le mando un saludo. Pero de todas maneras te voy a decir algo.
Sí.
El mes que viene voy a Miami y yo quiero que tú me hagas una entrevista en vivo.
Claro, claro. Con mucho gusto.
Para... Tú tienes mi número de teléfono y tú
sí,
me llamas.
Sí, te la voy a hacer para televisión. Audio.
Ajá,
y
eso es lo que yo quiero.
Sí, claro. Con mucho gusto. Muy amable, Juanito. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo Echavarría. Ese gran pelotero cubano que hizo historia en el béisbol cubano. 1,000,000 de gracias por acompañarnos en el primer programa y ahora en esta segunda parte contigo. 1,000,000
nos
de gracias,
vemos.
Muy amable.
Nos vamos a ver.
Claro.
Nos vamos a ver en Miami.
Y queda pendiente una entrevista para Televisión Martí para que te vean en Cuba, no solamente en Cuba, en todas partes del mundo, para que vean a Juan Pablo Echavarría. Muchas gracias, muy amable.
Gracias a ustedes.
Gracias. Muy amable, gracias. Bueno, mis amigos, Vertiga Raval, nuestra productora, Víctor, el caimán, en vez del suavecito que pone el caimán de Barranquilla, los caimanes campeones de la Serie del Caribe. Víctor González, nuestro ingeniero de sonido. Así que un día grande hoy. Hemos tenido la posibilidad de conversar con Juan Pablo Echavarría aquí en Deportes con los Grandes.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero, es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Y ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y del día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento. La llamada de mi nuera me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Will. En la calle estaba manifestándose abiertamente con su voz bien alta gritando sus consignas abajo la tiranía.
Laiva Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yacel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de la Lá. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado, porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran, y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios, y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados así, ante la justicia de este país, que proceden así, y ya es una respuesta, y ya hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
Tú con estas palabras me han dicho, ay, mija, que a tu hijo le pusieron el Maceo de Wine. Lo conocen así como el Maceo de Wine. Quisiera leer el Maceo de Wine, yo soy la Mariana de San José de la Lá. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles, pero quiero decirles que ninguno me va a evitar. Las lágrimas son de enojo, las lágrimas son quizás de impotencia, como muchas madres cubanas están llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí, siempre contigo.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.